So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy.
Resoluto. Relatos de suspenso. Capítulo 1. En una tormentosa madrugada de uno de tantos lunes en los que después de haber pasado todo el domingo trabajando, Fernanda y su equipo revisan una vieja casona abandonada del centro histórico.
¿Crees que esta casa sirva para la película?
Según sé, la casa iba a ser utilizada para grabar los capítulos de una telenovela de los 60, llamada Doña Macabra.
¡Órale! Yo oí de esa telenovela. Creo que era de terror.
Ay, pues sí te creo, ¿eh? Esta casa tiene un aspecto muy lúgubre.
Al mover su linterna hacia la parte más oscura de la casa, Fernanda descubre algo realmente tétrico.
¡Miren eso!
¡Es un ataúd!
Debe ser de utilería, como todo lo que hay aquí.
Pues se ve muy real. ¡Vamos a abrirlo!
No. ¿Qué tal si hay un muerto adentro?
¿Cómo crees?
¡Sí!
¿Cómo van a tener un muerto en una casa? Lo han de haber tenido para la grabación del programa. Ayúdenme a moverlo.
Ay, mana, yo sé que tú eres muy aventada, pero a mí me da mucho miedo. Mejor ahí le paramos, ¿sí? Ahí se ven.
Fernanda es una mujer joven, de cabello lacio y muy oscuro. Sus ojos aceitunados armonizan con lo negro de sus cejas y lo blanco de su piel. A ella siempre le ha gustado vestir de negro.
¿También tú me vas a dejar sola?
¿Cómo crees? Para eso estamos los compañeros de trabajo.
Uy, esto está muy pesado. Debe de tener un tesoro adentro.
¡O un muerto!
¡Ya! ¡Ayúdame a abrirlo!
¡Muerto! ¡Ya está vivo! ¡Corre!
Al abrirse el ataúd, Vladimiro intenta salir de allí.
¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí encerrado?
A Vladimiro le pareció que estaba viendo a la mujer más bella del mundo.
¿Tú también eres un vampiro?
¿Un vampiro? ¿Qué cosas dices? Aunque no me desagradaría.
Ayúdame a salir de aquí. Me siento muy debilitado. Este ataúd debe tener algo de plata.
Mientras salen del ataúd, algunas monedas de plata caen del forro. Vladimiro es un vampiro joven y fuerte. Pero después de estar encerrado en un ataúd por más de 50 años, levantarse no le fue fácil. La historia de cómo terminó Vladimiro encerrado en un ataúd por más de 50 años fue así. Vladimiro había pasado por una etapa de desempleo y depresión, después de llegar a la Ciudad de México en los 60, hasta que consiguió un trabajo como vampiro en la telenovela de Doña Macabra. Como siempre ha sido muy profesional en lo que hace, decidió ir al set una noche antes de su escena, para practicar su salida espectacular del ataúd. Con lo que no contaba Vladimiro es que esa mañana se había perpetrado un asalto a uno de los bancos del centro. El botín había sido de 10.000 cachetones de plata. Para quienes no lo sepan, los cachetones de plata eran monedas de a peso acuñadas a mediados de los años 40 del siglo pasado. Los dos asaltantes fueron perseguidos por la policía hasta que llegaron a la vieja casona de nuestra historia. Allí, antes de ser atrapados, escondieron las monedas dentro del forro del ataúd con la esperanza de recuperarlas algún día. Cuando Vladimiro se metió en el ataúd para practicar su escena, se debilitó tanto que la tapa se le cerró sin que él pudiera impedirlo, y así se quedó encerrado por los siguientes 50 años. Una vez que Vladimiro salió del ataúd, comenzó a recuperar sus fuerzas y con ellas, su actitud de vampiro alfa. Fernanda, mientras tanto, se da cuenta que hay muchas monedas más en los forros del féretro.
¿Y si no eres vampiro? ¿Cómo es que no le temes a los vampiros?
Tengo varios amigos de arquetones. Algunos también son vampiros. Todo eso me parece chido.
¿Chido? Debe ser un dialecto vampírico de la zona.
¿Ya viste cuántas monedas hay en la caja?
¡Deja eso! ¡Te va a hacer daño!
Ay, ¿por qué? ¿Están malditas?
No, porque son de plata.
¡Ay, pues por eso! Son muy valiosas. Aquí debe haber una fortuna.
¿A dónde fue tu amigo? El que te ayudó a liberarme.
Es un cobarde. Salió corriendo porque creyó que eras un muerto.
Yo nunca muero. A menos que me claven una estaca de madera en el corazón.
Ay, ya. No seas creepy. ¿Quién te va a clavar una estaca? Si a mí me clavan una estaca, obvio, también me muero.
Entonces sí, eres una vampiro. Lo sabía. Pero no te daña la plata.
Ay, dale otra vez con lo mismo.
Por primera vez, Fernanda se da cuenta que Vladimiro la mira con cierta intensidad.
Me recuerdas a una vieja amiga. Una mujer increíble, de otro mundo. Pero inalcanzable fue mi amor platónico.
¿Nunca te atreviste a decirle que la amabas?
No era eso. Seguro que siempre supo lo que yo sentía por ella, pero era una mujer intocable. Literal.
¡Qué chorero!
Vas a tener que enseñarme tu dialecto vampírico porque no te entiendo.
¿Qué rollos tiras? Eres un exagerado.
No lo soy. Esa mujer exquisita e inalcanzable era una monja. La dulzura y belleza de su rostro contrastaban con la rigidez de sus principios. Yo la conocí en vida y también en su muerte, y después de esta.
¿De qué hablas? ¿Cómo es eso posible?
En la turbulenta época de la lucha de independencia de este país, su madre, que era una monja, la concibió como resultado de una violación por parte de los soldados rebeldes. Ella creció en el templo de Santa Clara, bajo el resguardo de las monjas clarisas, y con el tiempo se convirtió en la madre superiora. Era todavía una mujer joven y hermosa cuando perdió la vida de manera misteriosa. Pero antes de morir, prometió cuidar y defender la honra y vida de las monjas. Varios años después, por ahí de 1867, cuando la ciudad de Querétaro estuvo sitiada por el ejército republicano, dos soldados se aventuraron a entrar a la ciudad en busca de mujeres para satisfacer sus más bajos instintos.
No me gusta esto de entrar a la ciudad a espiar a la población y tener que matar a los que se oponen.
Son traidores a la patria. Le entregaron la ciudad a un imperialista extranjero.
Aún así, son mexicanos y civiles. Cuando nos enfrentamos al ejército es diferente, pero a la población...
Además tiene sus ventajas. Dicen que las queretanas son mujeres muy hermosas.
No, conmigo no cuentes. Violar a una dama se me hace lo más ruin que un hombre puede hacer. Es abusar de tu fuerza y de tu posición.
No es violar, es robarles un beso y algunas caricias. Si vieras cómo se dejan... Bien que les gusta, que no se hagan.
No es que les guste, es que no les queda de otra. Algunas prefieren que las maten antes que dejarse.
Se me hace que eres igual de mojigato que estos traidores. Mira allí, a la entrada del convento. Es una monja y muy bella.
Realmente es hermosa, pero ¿qué no puedes respetar ni los hábitos siquiera?
Tú haz lo que quieras. Yo no me voy a perder la oportunidad.
Catalina, que así se llamaba la monja, caminó a gran velocidad por entre los callejones de la ciudad y tras de ella iba el soldado Hernández. Gonzalo, el otro soldado, trató de alcanzarlos, pero al doblar la esquina se dio cuenta que estaba solo. La visibilidad era poca. La oscuridad y una ligera bruma impedían ver con claridad aún a una distancia corta. Las lumbreras de los pocos faroles apenas proyectaban algunas sombras que se dibujaban en los muros de las casonas y edificios y que jugaban con la imaginación de Gonzalo. Sobre uno de los edificios de la calle contigua, creyó ver la sombra de una figura siniestra que se abalanzaba sobre la sombra de quien pareciera su compañero de armas.
¡Ah!
¡Hernández, qué te sucede!
Gonzalo buscó respuesta de su compañero, sacudiendo su cuerpo, pero todo fue inútil. El cuerpo sin vida del soldado Hernández todavía escurría por el cuello degollado del soldado, un líquido denso que había formado un charco de sangre que bañaba el adoquín de aquella lúgubre calle. Al ver los ojos desorbitados de Hernández, Gonzalo sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo.